para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez. Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido por esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM y a través de la Red de Radios Universitarias de Colombia. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, agradeciendo como siempre la participación de los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Como siempre, tenemos temas de mucho interés para aquellas personas que están encargadas del cuidado de los niños y esta no es la excepción. Hoy vamos a hablar sobre la salud visual en los niños y para eso nos acompaña la doctora María Alejandra Muñoz. Ella es optómetra, desempeña su profesión en la ciudad de Popayán y ella tiene mucha experiencia en el manejo de los niños. Para eso estamos aquí. E igualmente nos acompaña nuestra compañera de programa, Alexandra Campo, profesora del programa de fonoaudiología de nuestra universidad. Buenos días, doctora Muñoz, ¿cómo ha estado usted?
Buenos días, doctor Álvaro, bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, buenos días, Alexandra.
Buenos días, doctor Narváez, buenos días, doctora Alejandra, qué gusto tenerla aquí, qué importante porque es muy frecuente la preocupación de la salud visual pues en los padres con los que trabajamos y bueno, pues muy buenos días a todos nuestros oyentes también.
Buenos días. Bueno, doctora Muñoz, pues usted tiene mucha experiencia en el manejo de los niños y pues sabemos de sus grandes habilidades y queríamos hacerle una pregunta como para iniciar porque es que digamos es importante que los padres conozcan esos controles de la vista, esos controles con optometría, ¿desde cuándo se deben empezar a hacer? O sea, ¿desde cuándo se recomienda iniciar la valoración visual en los niños?
Bueno, doctor, muchas gracias. Nosotros los optómetras hacemos la recomendación buscando ametropías a temprana edad. Sé que los pediatras o algunos pediatras manejan el primer control a los 5 años. En este momento, digamos, de la vida, ya no es recomendable hacer el primer control a los 5 años porque los niños a temprana edad están teniendo problemas visuales, refractivos y pues muchos problemas pues a raíz de su mala visión. Entonces la recomendación que nosotros hacemos es que el primer examen sea a los 2 años. A los 2 años ya el globo ocular tiene un gran porcentaje de longitud axial que pues ahí ya nos da un dato inicial. Con el niño prematuro es importante hacer el acompañamiento con el oftalmólogo desde muy temprana edad, más o menos entre los 6-8 meses, y nosotros los optómetras al año.
Eso es algo muy, muy importante, ¿no, doctora Muñoz? Algo también importante para comentarles a los papás es que el médico, bien sea el pediatra o el médico general que revise al niño aún antes de los 2 años y lo que se recomienda es que sea inclusive desde recién nacido, debe mirarle bien los ojitos para encontrarle, él lo mira con un aparato especial, un oftalmoscopio y le mira si efectivamente la retina, que es la parte que está al fondo del ojo y que es la que refleja la luz, esté ahí y esté reflejando, ¿no? Algo que se llama el reflejo rojo, porque eso nos ayuda también a descartar tanto problemas de cataratas congénitas como problemas de un tipo de cáncer que puede aparecer en el ojo, que es el retinoblastoma. Entonces es bien importante que nosotros como padres estemos pendientes, que el médico siempre le esté revisando la vista y lo que decía la doctora Muñoz, o sea, de rutina, inclusive después de ya de los 2 años que se ha valorado por el optómetra.
Doctora Muñoz, y algunos padres, bueno, no realizan estas valoraciones rutinariamente. Me parece importante de pronto contarle a nuestros oyentes ¿Cómo puede entonces uno pensar o sospechar que un niño está presentando dificultades visuales, que tiene una baja agudeza visual? De pronto los padres en casa o los niños que ahora se escolarizan a edades tan tempranas, ¿hay algunas pautas o signos que los profesores también pudieran identificar y decir y alertar de pronto a los padres sobre la visión de sus niños?
Claro, doctora, mira, cuando los niños presentan, bueno, en el examen, pues obviamente primero hay que identificar el tema, la edad, el grado de escolaridad y pues obviamente la sintomatología. Dependiendo de esto, pues nosotros ya empezamos a descartar una cantidad de sintomatologías o diagnósticos. Entonces, el papá tiene que estar pendiente, por ejemplo, pues lo que les digo de la edad y el grado de escolaridad, pues cómo va el rendimiento en el colegio. Si el paciente o el niño tiene un bajo rendimiento en el colegio, pues hay que empezar a sospechar si el niño está viendo bien, si la agudeza visual está bien, porque normalmente los papás pues son muy como muy rancios, digámoslo así, a querer usar gafas, ¿sí? Pero, y como tienen los dos ojos abiertos y no se los ven torciditos, pues entonces dicen, no, mi hijo ve bien. Pero hay que identificar pues el rendimiento del colegio, si tiene cefalea o dolor de cabeza, si hay un estrabismo, si hay mala visión, si hay ardor, lagrimeo, ojo rojo. Los orzuelos son muy frecuentes en niños cuando tienen diagnósticos de refracción, conjuntivitis, blefaritis, el ojo seco. Entonces, esas son sintomatologías que los papás tienen que estar pendientes para poder nosotros pues entrar a mirar o a revisar qué está pasando con el niño. Entonces, pues eso es muy importante. Ahora el tema de la lectura. Por eso les digo que hay que estar pendiente del tema del colegio, pues porque vamos acompañados aquí, digamos, de la mano con el fonoaudiólogo, porque el profesor siempre es, no, es que el niño no sabe leer, es que el niño no entiende, es que entonces hay que ver si esa dislexia es dislexia o es un astigmatismo que está presentando el niño.
Doctora, y en los casos de los niños con algunas particularidades, por ejemplo, los niños que tienen una insuficiencia motora, como la parálisis cerebral, o los niños que tienen, por ejemplo, el síndrome de Down, que es algo tan frecuente también en la consulta de fonoaudiología, ¿debían tener algunas evaluaciones especiales o tienen algunas patologías que se presenten con mayor frecuencia a nivel visual?
Sí, doctora, mira, por ejemplo, los niños con síndrome de Down, ellos presentan mucho astigmatismos y miopías altas, ¿sí? Ellos generalmente se dejan valorar y es pues deber de nosotros hacer la valoración completa hasta donde el paciente lo permita, ¿sí? Por ejemplo, los niños cuando tienen algún problema, algún síndrome diferente, a ellos, por ejemplo, les molesta demasiado la luz y es muy importante revisarlos porque a pesar de que tienen su problema motor y su problema de su síndrome, pues ellos seguramente no están viendo bien y ellos no tienen cómo expresar de ti, decirte, no veo. O sea, decirle a un niño a los 2 años o un niño de síndrome, ¿usted ve bien? Pues no hay una respuesta correcta. Pero con exámenes bajo cicloplegia, que es una dilatación pupilar que se le hace a los niños o a algunos pacientes especiales, nosotros como optómetra pues estamos aptos pues para poder identificar algún problema visual o alguna patología y pues ya exámenes adicionales de campos visuales, dependiendo pues cómo colabore el niño. Pues
eso es muy importante lo que nos acaba de decir doctora Muñoz, o sea, si el niño tiene algún problema subyacente que no necesariamente sea visual pero que sí frecuentemente se acompañe de eso, es importante que lo hagamos valorar, o sea, problemas lo que comentaba Alexandra, problemas de síndrome de Down u otros problemas que puedan presentar. Doctora Muñoz, ¿cuáles son los problemas de salud visual que más frecuentemente podemos ver en los niños?
Lo que les comentaba ahorita, los defectos visuales o refractivos, las ambliopías hoy en día son inmensas, el estrabismo, la insuficiencia de convergencia. Cuando hay insuficiencia de convergencia, el niño no tiene buena concentración, se dispersa muy fácil, problemas acomodativos. Y pues hoy, como nos cambió la vida significativa, pues el tema virtual está teniendo más complicaciones en los pacientes, ¿sí? El exceso en visión cercana hace que el paciente o el niño empeore en visión lejana. Entonces, si hay un antecedente familiar de una miopía y el niño está casi 24/7 en un computador, celular o tablet, pues la probabilidad es el 30 o 60% de que el niño termine siendo más miope que la familia.
Esto es muy importante, ¿no? Y es una alerta para los papás, pues dada la situación actual que nos ha obligado a todos a trabajar mucho más con computadores y en general con las pantallas, ¿no?
Sí, en los estudios pues de la parte visual dicen que en el 2020 el 50% de la población va a ser miope. Entonces, yo entiendo a veces que pues todos como papá, porque yo también lo he hecho, le pasaba mi celular a mi hija para que tengas, quédese ahí quietica y quédese ahí, pero el daño pues es bien significativo. Y lo estamos viendo ahora, o sea, los niños están empeorando visualmente. Yo hablé con algunos rectores del colegio y les solicité y les pedí el favor de que recortaran las jornadas académicas porque el tema es bien complicado. Pues bueno, no fue positiva la respuesta, pero bueno.
Doctora, pues a veces los padres dicen, ay, otra vez. Cada año se solicitan las valoraciones, ¿no? Los tamizajes visuales o cada 2 años, y no siempre se considera tan importante ese control o estar monitoreando. De pronto, ¿podrías contarnos qué consecuencias tiene a largo plazo el no tratar los problemas visuales en nuestros niños? He escuchado que de pronto los problemas de refracción tendrían grandes consecuencias y de pronto es importante que como padres sepamos eso para estar un poquito más conscientes de la necesidad de hacer los tamizajes cumplidamente.
Claro, Doc, mira, gracias a Dios, digamos, esos tamizajes visuales los implementaron hace muy poco tiempo, pues porque yo recuerdo que en el colegio a mí nunca me lo pidieron, pero eso, desde que estoy trabajando aquí en Popayán, pues lo requiere. Y gracias a esos tamizajes, que algunos son honestos, y yo lo tengo que decir así porque peleo mucho con los optómetras, porque el examen visual del niño es importantísimo, porque es donde nos da todo su empieza su vida y su aprendizaje. Entonces, esos tamizajes han identificado problemas visuales en los niños a temprana edad. Entonces, la recomendación es que siempre el examen visual tiene que ser en un consultorio. No puede ser en una casa, en un garaje, porque no tenemos todos los implementos o toda la, para poder diagnosticar un defecto visual a temprana edad o un estrabismo, una insuficiencia, o por ejemplo revisar con la lámpara de hendidura si hay algo adicional, porque no es solo el hecho de poner las gafas. O sea, los niños ahorita por el tema del exceso en visión en computador o dispositivos están presentando ojo seco porque no están parpadeando bien, ¿sí? Entonces el ojo tiene una secuencia de parpadeos, y si no lo hace bien, pues obviamente está haciendo un ojo seco. Entonces, esa, digamos que es importantísimo que estos exámenes, es harto para algunos papás o para el colegio, pero es importantísimo. O sea, la importancia de este examen, pues es bien, bien valiosa.
Doctora Muñoz, usted mencionó la parte de la ambliopía. Esa es una consecuencia precisamente de no tratar estos problemas de refracción a tiempo. ¿Por qué no les comenta un poquito a nuestros oyentes a qué se refiere con este término y desde qué edad se empieza a presentar y cómo pueden saber los papás y qué consecuencias puede traer?
Bueno, la ambliopía puede ser binocular o puede ser monocular, o sea, puede presentarse en un solo ojito o en los dos ojos, ¿sí? Puede ser producto de un defecto visual refractivo bastante alto. El papá puede identificarlo. A veces el ojito le da un estrabismo, a veces no da estrabismo, ¿sí? Entonces, La ambliopía, pues nosotros tenemos hasta los 8 años para estimular ese ojo lo que más podamos con terapias y con la parte acompañada de las gafas o tratamientos adicionales de ortóptica. Con eso, pues tratamos la ambliopía. Ya después de los 8 años, la probabilidad de que el niño mejore agudeza visual, que es lo que nos interesa bastante, ya es muy mínima. Y no se corrige. Ya no hay cirugía, no hay nada que hacer. O sea, lo que vio, vio, y lo que vio, pues, digámoslo.
¿Y a qué nos referimos con el término?
¿Qué es la ambliopía?
Sí, doctora.
Ya. La ambliopía es, o sea, ¿cómo te lo explico? Dice la teoría que no hay un ojito vago que no le entra imagen, y ese ojito pues empieza a ver borroso o empieza a distorsionar la imagen. Entonces no tiene buen desarrollo en el cerebro, y ese ojito, pues el cerebro es como omite, o sea, omite como si existiera ese ojito.
O sea, no aprende a ver, en últimas.
No aprende a ver.
Por ese ojo. Exacto, y eso pues ya lo que usted mencionaba, es un problema que ya si no se mejora, pues ya eso quedará por el resto de la vida, ¿cierto? Y eso es bastante delicado. Y eso es algo importante que lo tengan en cuenta nuestros oyentes, porque, digamos, estos niños en un momento dado, si se hubieran diagnosticado de una manera temprana y se hubieran tratado de una manera temprana, pues no tendrían este problema, ¿cierto?
Sí, exactamente.
De pronto, en las valoraciones, ahora mencionabas algo de los periodos de tiempo escolares, y hablabas de que se está afectando la vista de lejos. La otra vez una optómetra mencionaba algo sobre que los músculos del ojo del niño ahorita, como están enfocados tan cerca durante tanto tiempo, se tensionaban e incluso creo que expresó el término que tenían una parálisis, y que entonces como que el ojo quedaba fijo para mirar a la distancia del computador, y esto empezaba a afectar la distancia visual, ¿no? De a más distancia. Entonces no sé si existen algunos tiempos o a los cuántos minutos el niño debe descansar, o si hay algo que pudiese hacerse para tratar de evitar esta dificultad.
En este momento casi todos, así no les encuentren miopías ni nada, sino porque el exceso en visión cercana pues está produciendo la mala visión lejana. Entonces hay una regla que manejamos los optómetras que ayuda o mengua un poquito pues el problema, y se llama la regla 20-20-20. Cada 20 minutos que estoy en un celular, tablet, computador o lectura, debo descansar 20 segundos a una distancia de 20 pies o más o menos 6 metros. Entonces eso obliga al paciente o al niño a levantarse del escritorio, a levantarse de donde esté, mirar y fijar de lejos, ¿sí? Esa ayuda de convergencia y divergencia pues ayuda bastante al niño a relajar el tema muscular.
Esa es una recomendación que me parece muy práctica y muy importante, porque lo que decía la doctora Muñoz, en este momento pues los niños tienen clases, por ejemplo, están desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana pegados al computador, y eso los afecta, claro.
También les recomendamos yo les recomiendo tratar de acondicionar el computador a un televisor, ¿sí? Entonces el televisor debe tener por lo menos una distancia de 3 a 4 metros más, pues mayor, y que el niño vea su profesora en el televisor y no en el computador, ¿sí? Es para los niños que están ahorita 24/7, digámoslo así, en temas virtuales.
Ya, una recomendación muy importante. Hablando de recomendaciones, porque esto me parece una parte esencial, ¿qué otras recomendaciones adicionales podríamos hacerle a las mamás y papás que están con sus niños para que conserven una adecuada salud visual?
Doc, pues si el niño no está en temas virtuales, el niño no tiene por qué tener ni celular ni tablet. Un niño menor de 5 años no tiene por qué tenerlo. Si ya por tema virtual, lo ideal es que estén una hora en el día y no es más. Realizar pues el tema de si es, pues identificar si está en la parte virtual, pues la regla 20-20-20, acondicionar el computador, el televisor siempre para ver alguna serie o alguna película, siempre debe tener una distancia mayor de 4 metros, tomar el sol, no usar dispositivos después de las 6 de la tarde, porque nos altera el ciclo circadiano y el niño pues después de las 6 de la tarde empieza a tener problemas de insomnio. Esas son como las recomendaciones, y adicional a eso, pues el tema de la luz azul. La luz azul en cierta al ojo debe entrar un porcentaje de luz azul, y la otra luz, la luz azul no debe entrar al ojito.
¿Eso qué consecuencias puede traer esa luz azul? Porque uno ve que últimamente las gafas, digamos, ya la están formulando con filtros para esta luz azul.
Pues hay problemas en retina, hay problemas en la sintomatología de fatiga visual. Literalmente es eso, produce el insomnio.
Sí, me parece muy importante. Y me parece muy importante la recomendación de las pantallas, ¿no? Porque uno ve, y definitivamente niños pequeños están contraindicados celulares, computadores, tablets, y uno lo que primero ve que hacen los papás es pasarle el celular al niño para que se quede ahí pegado, pues como para entretenerlo. Lo que antes era la televisión, ahora es el celular, ¿no? Y le ponen el video de YouTube y lo que sea para que se quede mientras la mamá está ocupada o el papá, y no lo pueden atender en ese momento, ¿no?
Hablando en ese sentido de ¿se recomienda ahora para los niños las gafas de descanso o gafas para descansar los ojos, la visión?
Digamos que si tú vas a un consultorio y tú le dices, o a una óptica, véndame unas gafas de descanso, pues eso no existe. Eso no existe así. Obvio, uno puede vender unas gafas neutras con antirreflejos y filtro UV para la protección de la luz azul. Vuelvo y les reitero, hay que evaluar el niño y ver cuál es su tema de académico, su sintomatología y todo esto. Entonces, las gafas de descanso no existen. Lo que pasa es que dependiendo de la sintomatología del niño, pues uno les hace las recomendaciones. Si el niño tiene algún, por ejemplo, orzuelos con frecuencia o blefaritis, seguramente está haciendo una blefaritis por refracción, digámoslo así, porque le está haciendo falta un poquito de aumento y por eso la blefaritis está constantemente ahí.
Entonces, o sea, la blefaritis es cuando le empiezan a descamar los párpados, ¿cierto?
Sí, le empiezan a salir cachita en los párpados y hay enrojecimiento palpebral. Y los orzuelos. El orzuelo también es muy frecuente en pacientes cuando tienen defectos refractivos. Entonces, así sean defectos visuales muy bajitos, dependiendo pues lo que está pasando con el niño, uno decide si manda unas gafas de descanso, que las gafas de descanso sería en el momento donde más esfuerzo visual hace, que en este momento pues es el tema virtual, ¿sí? Celular, tablet, computador, porque el niño mientras está en la calle no hace esfuerzo visual. Pero si tiene ya una conjuntivitis alérgica, pues ya se usan a veces por protección.
Ah, ya. Una última pregunta, doctora Muñoz, y era con respecto a las terapias visuales, porque hemos escuchado que se están realizando terapias visuales. Entonces, ¿en qué consisten y cuándo estarían recomendadas estas terapias?
La terapia visual... pues es un tratamiento de optometría, pero ahorita hay fonoaudiólogos que se han especializado en ese tema, pues porque vamos de la mano, donde se realizan ejercicios visuales por medio de la estimulación, ¿sí? Los cuales nos permite potenciar las actitudes neurofisiológicas del paciente o corregir las alteraciones del sistema visual, como estrabismos, ambliopías, alteraciones en los movimientos arcádicos, alteraciones vergenciales, no estrábicas, alteraciones de la acomodación o problemas de aprendizaje relacionados con la visión. Aquí pues lo que te digo, vamos muy de la mano, porque cuando el niño está en el colegio, pues empieza la profesora que el niño no ve de lejos, que el niño no entiende, que el niño no sabe leer, que el niño entonces empieza a que vayan del psicólogo porque tiene déficit de atención, pero entonces hay que empezar a identificar cuál es el inconveniente del niño.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Queremos agradecerle a la doctora María Alejandra Muñoz para habernos acompañado la mañana de hoy en nuestro programa Crianza Feliz. Esperamos tenerlas en un siguiente programa igualmente con un tema tan interesante. Igualmente a Alexandra Campo, nuestra compañera de programa, por habernos acompañado, y a Cristian Cuellar por los servicios técnicos que nos ha prestado el día de hoy. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
¿Te importa que suene un motor?
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.